Siento un gran vacío. No soy la misma desde que se fue mi mamá. Nunca había sentido tanto dolor. Estoy cansada y no sé qué hacer.
Pues entiendo que ya se murió, pero no hay nada que podamos hacer. Hay mucho trabajo y llorar no lo va a traer de vuelta.
Ha pasado el tiempo y aunque aún siento tristeza, aunque aún hay días difíciles, creo que cada vez es más llevadero poder entender que ya no está.
Bienvenidos a este episodio número 17, al que le nombramos Resignificando la Pérdida. Y pues creo que primero es empezar a decir qué es un vínculo para antes de llegar a la pérdida.
Sí. Nos da mucho gusto estar aquí, creo que ya hemos hecho una pausota, entonces es bonito poder volver a conectar con ustedes y seguir con esto de vínculos, ¿no? Por allá ir revisando que la manera en que nosotros nos vamos relacionando con otras personas, con otras formas de vida o espacios, el vínculo, pues, ¿qué tiene que ver? Pues con el tiempo, primero que nada. Entre más estoy en convivencia con una persona, con un ser, con un espacio, entre más comparto experiencias, se va generando el fenómeno de vínculo. Entonces yo lo veo como algo que se relaciona con tiempo, con espacio y con un compartir. Porque incluso si tú vas a una persona que está afuera y caminas y lo saludas todo el día, hola, ¿cómo estás? Pareciera que no, pero el día en que lo habíamos hablado de esas redes que eran como no tan formales, cuando ya no está la persona es, ah, canijo, ya no está. ¿Y por qué me hace este movimiento? Porque me vinculé.
Además que, hablando del tiempo, porque creemos que los vínculos estarán presentes, que son permanentes, que son estáticos, inamovibles, y tal vez en este vínculo amoroso nos hace creer que no se va a diluir porque si yo doy y me está dando, pues no desaparece, no muere.
Y pues ahí se va dando toda esta expectativa según nuestros valores, según nuestras tradiciones, ¿no? Y entonces pensamos que no se va a mover o que no va a cambiar ese vínculo, pero también tenemos una idea muy clara de cómo es que se va a mantener en el tiempo, ¿no? Y lo que me va a dar.
Y en nuestro curso de vida, pues vamos generando diferentes momentos, experiencias, interactuando de diferentes maneras, vinculándonos desde diferentes lugares, estados mentales, espacios, y surge como esta parte, ¿no? De la permanencia, de la idea estática, de la idea de falta de movimiento, y creo que esto impacta mucho a la manera en que nosotros nos movemos en el mundo, y es el tema de hoy, ¿no? Cómo hablar de pérdida tiene que ver como me desvinculo y ahí surge el dolor, pero ¿de dónde surge este dolor?
Y creo que surge desde a veces idealizar al vínculo e idealizar una etapa del ciclo de vida. Ejemplo, las infancias tal vez idealizamos que puedan ser puras, inocentes, que por eso no tienen que saber de cosas que dañen, negativas, que les lastimen. ¿Qué más podríamos decir? Me vienen las infancias, pero puede ser también el que una mujer, como lo hemos hablado, en su expectativa de cuidar, ¿no? Hay que seguir al ritmo de la vida, hombres y mujeres trabajando, yendo para enfrente, entre comillas, ¿no? O yendo hacia arriba en estas escaleras relacionales que hemos compartido en otros episodios.
Sí, pienso que eso justamente va reduciendo los espacios, los momentos para pues contactar con las emociones, ¿no? Porque creo que eso es uno de los temas, ¿no? Bueno, yo evocando al señor de mi entrada, ¿no? Esta figura masculina, ¿no? Y no contacto con las emociones. Creo que con todas estas expectativas, con toda esta idealización, con estas cajitas, ¿no? De según tu edad, según tu género, cómo te tienes que comportar, ¿no? Entonces pareciera que ya está escrito qué tenemos que hacer o no hacer cuando alguien fallece, cuando alguien se muda, cuando algo termina, ¿no?
Y es esto, o sea, si tenemos un vínculo y atraviesa una situación donde este vínculo se transforma, que nosotros lo llamaríamos una pérdida, estas cajitas se abren, ¿no? Entonces, mi cajita como mental, por ahí tengo un paciente que aprecio mucho que él dice mi caja de Fomi, ¿no? Mi cabeza de Fomi. Mi cabeza de Fomi se despliega y surgen mis creencias, mis paradigmas y duelos no resueltos, situaciones internas no acomodadas. Y mi narrativa va desde ahí, ¿no? Como esto, por ejemplo, luego con las mamás o papás que pierden niños, pues ahí tienes al otro, como hacías tú, ¿no? Pues hazte cargo de este, o como los duelos perinatales, pues bueno, vas a tener otro hijo. Mira, tu niño arcoíris, no pasa nada, síguele. Y desde ahí vamos invisibilizando, enjuiciando, silenciando, pues todo el proceso emocional que se vive cuando un vínculo se transforma.
Quisimos evocar a dos, tal vez podríamos llamarle tipos de duelo, los duelos invisibilizados que acaba de compartir Violeta. Puede haber que diga Julie,
Y yo,
estoy
¿quién es
pensando en
Violeta?
ella.
Saludos a
Violeta.
Violeta,
que está a punto de llegar, así que van a tocar. No, bien. Duelos invisibilizados, y uno es darle voz a las mujeres que pasan por un proceso de quererse embarazar, que deciden abortar, que tienen hijos y que fallecen en etapas tempranas, a las horas, a los meses. Y todos esos duelos son invisibilizados desde estas creencias que estamos diciendo, desde estas expectativas. Hay personas alrededor que viven duelos de muertes de personas que mueren en forma violenta. Hay personas que también viven duelos a partir de sus vínculos desde la discapacidad, las neurodivergencias, y también hay otros tipos de duelos invisibilizados.
Sí, porque también en esto que hemos estado platicando para este episodio, pues es importante pues reconocer, identificar que los duelos son muy diversos, ¿no? De pronto lo
Sí.
tenemos muy asociado a muerte o enfermedad, ¿no? O a discapacidad, ¿no? Pero también hablábamos un poco acerca del género, ¿no? Y
Sí
de las
es.
transiciones de género, de cómo muchas veces, algo que yo he encontrado en la práctica, pues, y que lo platicábamos, era cómo mamá y papá, sobre todo, tienen esta sensación, ¿no? De que pierden algo, ¿no? Y se encuentran en esta encrucijada de cómo yo también voy a transicionar o cómo acompaño a mi hija, a mi hijo, a mi hije, ¿no? Y también para quienes van transicionando en diferentes momentos de su vida, pero sobre todo en adolescencia o en la etapa adulta, también aparece una pérdida por la rigidez de la red, ¿no?
Sí.
Y entonces yo soy yo transiciono, tengo mi identidad, mis pronombres, y pareciera que parte de mi red no me está acompañando. Entonces ahí también hay una pérdida, ¿no? Que resignificar. ¿Quién va a ser mi red? ¿Quién sí me quiere acompañar?
Y es por eso que hablábamos inicialmente, ¿no? De en este tema del vínculo, que nos vinculamos en espacios, en el tiempo, con las interacciones y el compartir, porque cuando tenemos una pérdida, no solo somos dolientes de personas. Somos dolientes de espacios, de una identidad, narrativas, seres sintientes, no solo de personas. Y hoy queremos visibilizar mucho que hay bastantes tipos de duelo que no hablamos, que no compartimos, que no acompañamos, porque tenemos esta cajita, estas creencias como muy arraigadas y es una invitación cuando visibilicemos este tipo de pérdidas, ya sea afuera o adentro, decir, bueno, cómo me mueve mi emoción, cómo me toca a mí para ver cómo yo puedo ir tocando o acompañando a los otros.
Otros duelos invisibilizados son las niñeces. Esto que yo evocaba de tener la creencia que hay que separarlas a las niñeces del dolor, y entonces también son seres sintientes, ¿no? Van a traspasar una ausencia y el no dialogar, ¿no? El esconder, el no acompañarles o generarles que estén en los rituales que se acostumbra en la familia, es cancelar sus emociones. Invisibilizamos también a padres que viven con hijes con discapacidad, y tal vez la propia persona no se ha dado cuenta que está viviendo un duelo al pues haber idealizado un tipo de hija o hijo,
Sí.
y en realidad hay una transformación porque hay un funcionamiento de su cuerpo que va a cambiar. Creo que también se invisibilizan los duelos al cambiar el cuerpo pudiera ser mínimo, pero personas que están, que se hacen cirugías para cambiar de peso, también viven un proceso de duelo por la transformación corporal, y no solamente de la identidad de género. Entonces, en la consulta también tengo personas que viven duelos de seres, de mascotas, de perros, de gatos, que les han acompañado años, décadas en su vida, y me parece que también esos son invisibilizados.
Y eso es justo un poco el tema de hoy. Para resignificar, primero hay que reconocer y nombrar. Uh-huh. Como sacar del closet todas estas pérdidas que dejamos ahí guardadas porque son procesos vitales que pueden acompañarnos a cualquiera. Incluso una transición vital como es niñez-adolescencia implica una pérdida.
Claro.
O en el tema de la maternidad, que ahorita es una experiencia que es transversal en mí, y es un duelo, ¿no? Pasas desde lo físico, lo emocional, lo mental, y no lo vemos porque está como todo en el debe de ser. Así tiene que ser, o desde estas creencias que hablamos. Entonces, esa es nuestra primera invitación: visibilizar, nombrar, para poder transformar y ir hacia este paso, ¿no? De cómo puedo aprender a resignificar lo que siempre he pensado que es permanente, que debe de ser, que lo atraviesa el género incluso, ¿no?
Algo que nos parece muy importante explorar es qué pasa con estos duelos que son enjuiciados. Y justo pues les lanzamos esta pregunta y nos hacemos esta pregunta acá de cuál, o sea, de qué manera nos impactan ciertos procesos, ciertas pérdidas, que hay una necesidad de decir algo, de dar una recomendación no solicitada, de dar una opinión que pareciera que me cuida más a mí mi angustia. Ay, y se sí. desconecta y no es empática con quien está del otro lado.
Ejemplo. Hay que ser fuerte para tu mamá. Tienes más hijos, o ya vendrán otros hijos, o ya descansaste.
A mí me hace sentido la parte de que no estamos sensibilizados con la tristeza. Esta parte de que es una emoción que escuchamos, la vemos en la tele y sale por todos lados, pero al momento en que surge la tristeza en mí o en alguien más, nuestro mecanismo inmediato es cancelarla.
Ya no llores, ya no llores.
Ya no llores. Y es esto, ¿no? O sea, la tristeza me genera incomodidad. Tu tristeza me incomoda. No la reconozco y en vez de pausarme y saber, a ver, ¿por qué me está incomodando la tristeza de Moons? Lo que hago es como, ya no llores. Y vuelve al estado de felicidad, ¿no? Porque también nuestra mente navega mucho en este estado de ser feliz. Pásatela bonito, estate consciente.
Échale ganas, piensa
y,
positivo.
Exacto. Y aquí es, no siempre vas a estar así. Y claro. Es la parte de la tristeza, ¿no? De pauso, reconozco y tal vez no tengo que decirte nada. Tal vez solo puedo ser y estar.
¿Y qué pasa si entonces se guarda la tristeza? Me parece que donde tendría que haber un vínculo de apoyo, de escucha, se convierte en soledad, acompañada, en represión de emociones. Y lo hemos hablado, que eso nos va a ir generando estrés, si queremos nombrarlo, enfermedades, posiblemente recaída de enfermedades, nuevas enfermedades, pero sobre todo es no vivir el proceso humano de contactar con la ausencia, de contactar con las emociones y de hacer un proceso de pensamiento y acto de cómo le hago para moverme desde este espacio. Les platico rápido algo que a mí me evocó cuando he acompañado a personas. Es, me parece que la vida, como hemos dicho, es dinámica, es un movimiento. Si ahorita quien me ve es como la vida va avanzando, y creo que quien se queda detenido en su duelo es como ir volteando solo hacia atrás y detenerse, ya no caminar. ¿Qué pasa? La vida me sigue aventando para enfrente, y si yo solamente volteo para atrás y mi única emoción es tristeza o culpa, ¿cuándo tengo la capacidad de voltear a ver y ver que está aquí Gaeta, a mi derecha está Julieta, con este intercambio, esta reciprocidad, riqueza de emociones, pláticas, o para enfrente, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Pues me voy a topar y me puedo golpear. Creo que así nos ocurre en duelos detenidos Y pues hasta la misma palabra es un proceso, es bien diferente en cada uno. No tendría por qué decirnos que va a haber etapas, que tienes que, deberías vivirlo con estas emociones, de esta forma, porque es bien, bien único y personal.
Sí, sabes, bueno, me quedé pensando en muchísimas cosas.
Chale, ¿no? ¿Qué te recuerdo?
Algo que evocaba, bueno, son dos cosas, ¿no? Y tienen que ver con esto que deseo compartir, pues que es de mi proceso de vida, ¿no? Justo con este contactar con las emociones, ¿no? Y esta dificultad que tenemos para contactar con las emociones, a mí me parece muy chido, ¿no? Cuando contacto, convivo con alguien que puede fluir y que puede llorar. Y que luego lo deja ir suelta y continúa. Un poco en esta analogía, ¿no? Creo que en mi experiencia, y creo que tiene que ver con la experiencia de muchas personas, por ahí con esta mirada de género, todas estas emociones que están asociadas a la tristeza están como bien canceladas, ¿no? Como atoradas, ¿no? Pero ya bien, con este recorrido que hacías, pues las vamos arrastrando, ¿no? Y eso va generando muchísima dificultad, otra vez, o sea, para nosotras como personas, pero para nuestra red.
Sí. ¿Y si pudiéramos hacer una pausa? O sea, como esto que dice Monse, como hacer un pequeño corte y ver mis referentes o reflexionarlos y poder estar desde otro lugar. Es una propuesta que les hacemos, ¿no? ¿Qué tal si reto un poco a todos mis paradigmas y me permito estar triste y permito acompañar al que está triste? Y a veces la mejor manera es, en verdad, solo acompañar. Por allá me decía una chica hace rato, porque tuvimos hace poco, bueno, hemos tenido bastantes pérdidas. Creo que este año para muchos ha sido un año doliente. Y era cuando yo perdí a mi papá, nos compartía, yo no quise ni regalos, ni cosas, ni que me fueran a apapachar, ni hablarme de Diosito. O sea, yo lo único que quería, y no me había dado cuenta, pues tenía hambre. Dice, y un amigo me llevó a comer. Dice, yo no sabía que tenía hambre. Dice, y ahorita es el acompañamiento que recuerdo más significativo para mí porque había una necesidad no visibilizada que me ayudaron a cubrir. Entonces creo que cuando volvemos a lo simple, que es conectar con qué es vulnerabilidad. O sea, estoy vulnerable y ¿cómo puedo acompañar a una persona en vulnerabilidad? Pues partiendo de necesidades, ¿no? O solo estando cerca. Esa es la invitación de reflexionar en cómo hemos aprendido a cancelar la tristeza, incluso en contextos de tristeza, todavía querer florecer a huevo la alegría. Échale ganas. ¿Cómo le voy a echar ganas? Acaba de morir mi mamá. Tú puedes. ¿Por qué tengo que poder? Y estos discursos justamente enojan a la gente.
Claro.
O sea, los dolientes dicen, esto me hace sentir enojado, me lastima que me digan esto.
Y ahí viene otra vez también esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo vamos haciendo un desajuste bien tremendo? Porque entonces me enoja todo esto, pero según mis condiciones y otra vez esta mirada de género, ay, es que tampoco te puedes enojar tanto. Y es como, bueno, o sea,
¿y ahora qué hago entonces? Por eso les digo, vivimos en soledad, porque sí, terminamos silenciándonos cada uno y alejándonos, porque a veces no sabemos qué decir, no tendríamos que decir, ¿no? A veces, exacto, estoy sintiendo y me están cancelando, pues mejor me doy la vuelta. Y no sé, luego imagino, pero es como si nos diéramos la espalda. Que no tendríamos que acompañarnos si somos parte de esta red, de esa persona que físicamente está. No tendríamos que unirnos en amor, en escucha, en presencia, en dolor, ¿no? En decir cómo te acompaño, cómo si me acompañas. En conversaciones tal vez a lo que iría es cuidemos mucho las palabras que nos decimos y les decimos a las personas en este momento. Porque las emociones van a fluir y esas no las vamos a cancelar. O sea, nos enseñan a decir, no, está mal, ¿no? O sea, yo ya no voy a llorar, o cancelamos a los demás lo que dijimos. O sea, son reacciones y son válidas. Lo que sí podemos ir aprendiendo y descubriendo cada una de nosotras es cómo vamos a responderle al duelo. Y eso va a ser a través de los pensamientos y los actos.
Ay, es verdad, me gusta mucho como esta idea de que la parte respondiente, la reacción es natural, es humana, y lo que es todavía más persona es la respuesta. O sea, me hace una persona que yo puedo aprender a responder a través de mis emociones y conectar con la vulnerabilidad. Y todo este tema de resignificar la pérdida tiene que ver con hacer este cambio en el switch de cómo vivimos la realidad. Y nosotros vivimos la realidad desde la permanencia. La vivimos desde que el mundo es estático, que no cambia. No visibilizo que mi cuerpo, mis células, que el árbol se mueve, las estaciones. Entonces, esta mirada estática del mundo, claro que cuando hay un cambio impactante, pues me hace rechazarlo. Entonces, nosotros queremos también hablar un poquito acerca de la importancia del dinamismo en el mundo interno y externo y cómo cuando vamos entendiendo, no aquí, porque hablar de impermanencia es muy sencillo a nivel como narrativa, pero cuando lo bajamos a la experiencia es conectar con que todo cambia. Y si todo cambia, entonces todo puede ser vivido desde la presencia, desde el goce y el disfrute.
Y creo que también hablando de desde el disfrute, o sea, si cancelamos el dolor, nos impedimos entonces acceder al placer, al disfrute.
Algo
es necesario este movimiento. Es necesario, creo que también a veces contactar con otros duelos anteriores. Y nos dedicamos y somos profesionales de la salud mental, entonces solo recordar que podemos hacer redes con profesionales de la salud mental, como son psicoterapeutas, tanatólogos, psiquiatras, y creo que es ir también viendo cómo sí podemos acompañarnos. O sea, es válido que ustedes, personas que acuden con nosotros, sean guías. Si somos guías para ustedes, si no está siendo válido para ustedes, se vale hablar. Creo que a veces nos vemos como en relaciones de jerarquía de no, pues yo escucho y ellos son los que saben, ¿no? Y me van a decir cómo es que llevar mi dolor. Y bueno, ahorita también me vino, voy a cambiar, del ya ven, se
el dinamismo.
Uno. El dinamismo
de
la negación del cambio, porque ahorita recordé de algo que hablamos de una persona que falleció a alguien y que preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de que hubiera muerto tu ser querido?
Es verdad.
Y la persona dijo que no haya muerto. ¡Qué fuerte a mí!
Y justo en este caso que compartimos es como la parte más, el muro más grande de la permanencia, ¿no? O sea, la mejor muerte es que no haya muerte. Y eso es imposible. Tenemos que morir, es parte de nuestro ciclo. Entonces, es ir como conectando y resignificando que la pérdida existe, existió y va a existir. Y hemos aprendido a vivirla solamente a través de esta parte del dolor porque cambian mis rutinas, cambian mis expectativas, lo cual claro que es muy válido. Sin embargo, es una invitación a ir moviendo estos hilos para conectar con el presente, que esto es la atención plena, ¿no? Si yo estoy consciente en este momento de la vivencia que comparto y sé que esto va a acabar, o sea, este simple momento va a transformarse y no va a regresar, entonces se vuelve más valioso y eso me permite estar aquí. Y suena tan bonito, solo que al momento de llevarlo a la realidad, pues nuestra mente hace sus cortes. Entonces, esa es otra de nuestras invitaciones, atención plena para conectar con que todo es impermanente.
Y creo que eso nos puede llevar a estos referentes que platicábamos, audiovisuales.
¡Oh, sí!
Hago esta referencia, que no va a ser así como gran spoiler, pero voy a evocar esta serie de The Good Place. A mí me parece muy interesante. Sí. Hay toda una discusión de qué pasa después de la muerte y si el cielo o el infierno. Ese es lo que trata esta serie, ¿no? Pero particularmente hay un personaje que nunca muere. O bueno, sí hay ahí como algo que explica, ¿no? De solo una manera en la cual puede morir, ¿no? Pero el punto es que en un pequeño diálogo, en un episodio de esta serie, decía, fue como la segunda temporada, creo, confrontan y llevan en una clase de filosofía a este personaje, Michael. ¿No?
Sí, es Michael.
Michael. Para que Michael entienda, ¿no? Y conecte con los humanos, porque él no es humano, y logre entender que la vida no es para siempre.
Eso.
Que las personas podemos morir, ¿no? Y podemos, pues, ya no estar, ¿no? Con nuestro caminito habitual, ¿no? Y bueno, ahí se va desarrollando toda esta trama del choque que tiene este personaje, Michael, cuando entiende, pues, la impermanencia.
Y por acá hay otro anime muy bueno. Ya saben que yo animes es lo que les puedo referir, es todo lo que sé.
Síganme.
Hay un anime muy bueno que se llama Frieren, acaba de salir. Y justamente con ese tema medieval, de pelea, de lucha, te habla de una comunidad como de guerreros que pelean contra demonios, todo este rollo. Y en esta comunidad hay una hechicera que es una elfa. Y ella tiene una vida, pues, casi, no inmortal, pero muy larga. Entonces, te platican que ella convive con humanos y cómo realmente la temporalidad del ser humano y de los elfos es tan distinta. Y para los humanos es, mira, una estrella fugaz, y para ella como de, güey, voy a vivir otros 600 años, o sea, ¿esta estrella fugaz qué? Y para el humano de, cada 50 años va a pasar esto, ¿no? A los siguientes 50 tal vez yo voy a estar muerto. La serie es muy bonita porque uno es de las personas de esta comunidad, parte, muere. Y ella tiene todo este golpe de, ah, canijo, por yo tener la vida tan segura porque es larga para mí, me he desconectado de que para otros es corta. Y la serie te platica cómo ella va resignificando la vida humana, que es muy corta, que es muy efímera, pero que es muy altamente significativa y llena de detalles, ¿no? A ella, para no hablar más del anime porque está precioso, véanlo de verdad, ella colecciona como magia. Y hay un momento en que una de sus colecciones es hacer como un sabor en la comida. Y dicen, tú, pa, ¿qué haces esto, no? Porque uno de sus amigos le gustaba ese sabor. Entonces ella empieza como a tomar experiencias de sus amigos y llevarlas a la magia como una manera de ustedes permanezcan en mí. Porque lo que les queremos decir el día de hoy suena un poco contradictorio, pero en la resignificación del duelo es algo que Jimmy nos desea con mucho amor, y es, tú puedes permanecer en mí. Tú puedes ser atemporal en mi existencia, aunque ya no estés. Y creo que es algo que esta serie nos invita mucho a conectar.
Y creo que tomando este ejemplo de Jimmy, yo lo que he compartido a las personas es que puede que muera físicamente el ser que amo, pero sigue vivo en esta dimensión espiritual que como seres humanos podemos nutrir y acceder, solo que cada uno le toma su tiempo para poder hacer esta transición del ser amado. Y puede ser una opción para cada uno de quien nos escuche o para cada uno de quien en este momento esté viviendo. Y creo que la naturaleza es una conexión de ejemplo y de posibilidad para hacer el vínculo espiritual, ¿no? En este momento estamos aquí en otoño y es el tiempo donde caen las hojas, se muere, ¿no? Los árboles, y creo que nos evoca que morimos. Una parte de nosotros moriremos, ¿no? Una parte de la historia con esa persona que físicamente ya no está, ya no se construirá nuevas, pero eso no quiere decir que haya muerto en su totalidad ni yo ni la otra persona. Porque la forma de honrar su vida es que viva dentro de mí y que reproduzca en discursos, en actos, todas esas enseñanzas y esos compartires. O también resignificar, porque los vínculos que tenemos con personas que ya no están físicamente, tampoco hay que idealizarlos, tampoco solo fueron con amor, también pudo haber actos agresivos, violentos probablemente, de ausencias. Y eso es la riqueza de poder mirar el todo y vivirlo dentro de uno, de esa totalidad de ese ser. Pero creo que para eso es importante conversar con uno y conversar con otros para poder llevar este camino.
Cuido de mí para honrar tu memoria. Eso es un mantra que a mí me ha acompañado ya durante varios añitos. Y cuando lo considero necesario, ¿no? Cuando hago rituales para mí de autocuidado, ¿no? Cuando intenciono mis días, ¿no? Eso es lo que evoco, ¿no? Y yo tengo mi propio altarcito ahí donde están mis ancestras y mis ancestros, ¿no?
Y eso es hermoso. Eso justo es la resignificación. Sí, muchas gracias. Porque cuando nosotros vamos en este proceso tan bonito de reacomodo, entonces podemos vivir la pérdida desde otro ángulo. Y es esta frase tan bonita de Jimmy, ¿no? Ya no estás, o sea, la persona físicamente ya no está, somos como una cebolla, tenemos capas. Y la dimensión espiritual es la es el centro de nosotros, ¿no? Y cuando una persona muere, le digo a mis pacientes, se caen todas las capas. O sea, ya no te puedo tocar, no te puedo ver, entonces, ¿cómo me puedo relacionar contigo? Y el espíritu es la respuesta, es la dimensión que nos recoloca en el resignificado, y es una invitación a aprender a vivir desde otro lugar. Y este lugar es muy bello, este lugar a través de un altar, a través de un manta, a través de caminar, a través de escuchar música, de ver el cielo, es una respuesta de que tengo de conocerte. Por ejemplo, le digo a mis pacientes, ¿cuánto tenías de conocer a tu mamá? 26 años. Tienes 26 años de experiencias, emociones y recuerdos. Si tú quieres un consejo de tu mamá, lo tienes a tu acceso. La cuestión es el recorrido para llegar a ese acceso. Entonces, sí se fueron, pero también permanece. La parte más importante de ellos es la que permanece y es la que nos invita a resignificar la pérdida para tener un vínculo.
Pues no sé si hay algo más.
¿No? Yo no tengo más que agregar. No hay alguna otra idea.
Creo que brindo a cada uno de nuestros ancestros, a las personas que tal vez escuchen y que estén en dolor, esperanza. Espero que esto les pueda ayudar a acompañarles y que lo escuchen. Y pues ya saben, estaremos en pausitas, pero aquí seguiremos conectando entre nosotras con mucho amor. Muchas gracias por seguirnos escuchando.
Gracias.
Gracias por la escucha.
Chao. Chao.
A lo largo de nuestra vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos: escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.